Para todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino, así dice la Constitución Nacional, y en ese espíritu es que los jueves de 16:30 a 17 tenemos Venezuela Dulce y Amarga con el señor Jaime Nieto. Hola, Jaime.
Hola, Osvaldo. Y hoy, de la semana pasada tuvimos un invitado que era un director de cine que nos estaba hablando sobre el duelo y todas estas fases que pasa un ser humano al ser migrante. Y se me ocurrió la idea, bueno, de traer una psicóloga que la tenemos aquí. Ella es mexicana, se llama Carla Prieto. Bienvenida, Carla.
Hola, Carla.
¿Cómo estás? Hola.
Me pareció interesante el punto de vista de ella, porque ella también hizo una migración. No fue como duelo, aunque puede ser que tenga sus duelos ahí, pero me parece interesante tenerla aquí, porque muchos de los venezolanos con que he hablado han sentido una pérdida muy grande, forzosa, que es lo más loco de este planeta.
En ese sentido, Carla, ¿es lo mismo una inmigración forzada como la es la de los venezolanos que están llegando ahora? Como tu caso, vos viniste a estudiar a la Argentina o a tener algún tipo de proyecto, digamos.
Sí, sí, sí.
¿Hay diferencias y hay similitudes?
Hay diferencias y hay similitudes. Primero hay que entender cómo la migración en sí es un fenómeno que hasta los animales forman parte de él, y siempre viene de una necesidad. Esta necesidad puede venir de, en mi caso, venir a buscar una experiencia profesional, y bueno, muchas veces es una necesidad mucho más grande que abarca muchos más ámbitos de la vida de una persona. Entonces, por eso es, puede ser diferente, pero al mismo tiempo es la migración siempre será.
Entonces, ¿qué será el duelo como tal? Vamos a hacer un concepto de lo que es el duelo y después vamos con el duelo migratorio.
Bueno, el duelo es una reacción ante una pérdida. Eso es como una definición muy fácil. Se asocia generalmente a la muerte de alguien. Pero también se puede llevar a otros ámbitos y que siempre implican una pérdida, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja, la pérdida de un amigo, la pérdida de una mascota.
Todo eso implica duelo.
Claro, claro, porque siempre hay una pérdida. Uh-huh. La clave para tener un duelo siempre es que hay una pérdida detrás.
Uh-huh. Y dice Jaime sobre el duelo inmigratorio.
El duelo migratorio sería entonces, bueno, es un duelo múltiple, se le conoce así, un duelo múltiple, porque tiene varias instancias, ¿no? O sea, se pierden muchas cosas a la vez, por ejemplo, la lengua, si es que se migra a un país en donde se habla otro idioma, se pierde también la familia, los amigos, se pierde la tierra, el clima, ¿no? Las condiciones geográficas que parecen ser.
Y la seguridad, ¿no? Íntegra,
claro,
física, ¿no?
Claro.
La gente cuando va a otro país, eso es como que una de las principales, ¿no? Miedos, o sea, como que, ¿qué voy a encontrar allá? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo me van a tratar, no? Eso, bueno, es una de las cosas que me impactó. Creo que esta entrevista, más que una entrevista, va a ser una consulta.
No, bueno, no puedes aprovechar la entrevista para no pagar una consulta.
No, no, pero sigamos en este estudio de los múltiples, porque abarca muchas cosas, ¿no? Y esas pérdidas uno las siente, bueno, que se asocian también a nivel psicológico como, digamos, las etapas del duelo. Pero antes de entrar a las etapas del duelo, ¿cuáles son los síntomas que uno puede sentir como inmigrante? ¿Cuáles son los síntomas del duelo que uno puede sentir? No sé, ansiedad. Bueno, yo he sentido depresión a veces, pero es por la misma falta de, bueno, del familiar más que todo.
Claro, claro. Bueno, en sí no hay síntomas, sino son reacciones agudas de que son parte de las etapas del duelo, ¿no? O sea, muchas veces es una tristeza muy aguda o una ansiedad muy aguda que se relacionan, por ejemplo, con el síndrome de Ulises, que fue un síndrome que categorizó así un psicólogo, un psiquiatra español de apellido Achotegui, que se dedicó a estudiar mucho esto del duelo migratorio y lo denominó el síndrome de Ulises, ¿no? Que es una persona en condiciones psíquicas normales, pero que sufre mucha ansiedad o mucha depresión cuando se encuentra a situaciones adversas en el país al que migra.
Por ejemplo, las cosas de las que se sienten falta, que son la comida, el clima.
Sí, 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 puede ser un duelo. Yo, por ejemplo, la verdad, lo sigo teniendo mi duelo con la comida, pero...
¿Qué no encontrás acá?
Muchas frutas, por ejemplo, bueno, el chile, que aquí le dicen el ají, muchos ajís, no los encuentro aquí, que no sé ni siquiera si se dice ajís o ajíes.
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 El tema del síndrome de Ulises, que es un héroe griego que pasó muchas dificultades, eso...
Llegaron en los libros acá también, no te preocupes.
Okay.
Es una cosa de Venezuela.
No, pero...
Vamos al colegio todo.
No, que voy al caso de que estos síntomas que pueden ser agudos se pueden convertir en patología, ¿cierto? Puede ser mi pregunta ahí en ese aspecto.
Claro, hay un tipo de duelo patológico que sería como cuando se vuelve tan agudo que la persona pierde la funcionalidad en su vida cotidiana, ¿no? O sea, deja de salir, deja de buscar ayuda, deja de buscar un trabajo y se encierra, ¿no? En su
mundo. Eso te impide hacer otras cosas.
Claro, en el duelo migratorio puede ser muy común porque depende de las circunstancias en las que venga cada persona, puede venir acompañada o no, conociendo gente o no, y si no conoce gente, si está más aislado, le resulta adverso estar aquí, puede llegar a aislarse demasiado, ¿no? A recluirse por completo.
Perdón, no sé si tiene que ver con el asunto, pero es conocido que en general las parejas que migran juntas no suelen continuar como pareja. Suele haber mucho divorcio entre las parejas que emigran, ¿es así?
No he escuchado muchos muchos casos así, por el contrario. Siempre es mucho, es una como de las recomendaciones principales, que uno nunca llegue solo. Sobre todo en las condiciones en las que migran las personas de Venezuela, las personas que llegan acompañadas siempre resisten más, pueden sobrellevar mejor este duelo.
Sí. No, y el caso venezolano, he visto mucho este caso, es que vienen y reúnen dinero y se traen a su pareja o a sus hijos, y esa es como la función, la meta, tienen una prioridad, tienen un proyecto de vida gracias a esta migración, hablando de pareja, y eso es lo más bonito. Y hablando de esto, esto lo podemos asociar a las etapas del duelo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
Claro. Bueno, el duelo, según una tanatóloga de origen de Estados Unidos, con apellido Kubler-Ross, definió el duelo con 5 etapas. La primera sería la negación, ¿no? Y la negación sería como el shock. El shock es más como, puede ser, no está pasando esto, pero puede ser como, no sé qué está pasando, mucha desorientación, eso que cuando los familiares, cuando muere alguien, están tranquilos, no demuestran, no están llorando, están tranquilos, abrazan a todos.
Lo que se dice acá, todavía no cayó en lo que pasó.
Claro. Todavía no cae, ¿no? Después sería, por ejemplo, el enojo. El enojo es una de las etapas en donde se juega mucho con la culpa proyectada en el otro, ¿no? Incluso puede venir un enojo con un familiar, con la situación política, con un amigo, con el país al que se migra, ¿no? A la gente del país al que se migra.
Hay un enojo que va dirigido a algún lado y no sabes bien a dónde, pero te estás enojado.
Claro, y es la culpa, ¿no? Siempre es la culpa del otro, si no hubiera pasado esto, no sé qué. Después viene la negociación, en donde uno empieza a como querer tramitar esa situación, es una etapa, se podría decir, intermedia, ¿no? En la que uno está queriendo regresar y a la vez tramitando lo nuevo, ¿no? En esta etapa es mucho de si no hubiera quedado este gobierno, si mi mamá no hubiera estado en esas condiciones, si yo no hubiera estado en esas condiciones, podría seguir con mi familia.
Puede ser que uno se eche la culpa en este aspecto.
Aquí también juega un poco la culpa, pero no tanto como en el siguiente, que es la tristeza. En la tristeza es en donde uno siente, es una etapa de las más, se puede decir, en donde la gente más queda como atrapada, porque es una de las que más lleva tiempo superar.
Esa tristeza, disculpe que voy a comentar algo que me parece interesante, de mucha gente que se ha venido, muchos jóvenes que se han venido, porque la mayoría han sido jóvenes, han pensado en esta parte de la tristeza que ellos hubiesen dado la vida por Venezuela. Hay gente que nos comenta, ¿ustedes por qué no se quedaron a luchar? ¿O por qué no hicieron estas cosas? O porque no defendieron de alguna manera, pero fueron un montón de cosas que fueron adversas. La oposición fue muy complaciente, había muchas balas que no las teníamos nosotros, que nos llegaban, protestamos, marchamos, hicimos muchas cosas como ciudadanos, votamos, criticamos, hablamos y fuimos a debates, a asambleas. Y ese duelo de esa tristeza...
En un momento sentiste que ya no importaba nada, que ya no servía nada lo que hicieras.
Todo en Venezuela era en vano, esa es la palabra. Cuando usted cae en conciencia de que eso fue en vano, ya tú dices, hasta este país dejó de pertenecerme. ¿Por qué? Porque hice todo lo que todo ciudadano tuvo que haber hecho. Entonces,
y llegaste a un límite y dijiste, bueno, no, nada de lo que haga de acá en más sirve para algo, me voy.
Exactamente. Mataron a 250 jóvenes, muchachos como nosotros. Hubo total impunidad y entonces la gente dijo, no, ya no valió la pena morir en vano. Si tú mueres en vano, si la gente tiene un reconocimiento.
¿Esa es la parte de la negociación?
Eso sería más bien como el desarraigo, la desesperanza, ¿no? Que también se vive en la tristeza después en el duelo y viene acompañada aquí de la culpa, pero a la inversa, ¿no? Todo es mi culpa. En la tristeza todo es culpa de uno, ¿no? O sea, ¿por qué no me quedé luchando? Si yo hubiera estado con mi familia, mi mamá está en esas condiciones porque yo no hice lo suficiente, Venezuela está así porque yo no hice lo suficiente, sí. ¿No? Viene mucha culpa hacia uno mismo y muchas veces la tristeza se relaciona siempre, esta etapa de la tristeza también es muy difícil porque la gente siente que está retrocediendo en el duelo. Sí. O sea, claramente cuando uno se pone triste siempre siente que está peor de claro. Lo que estaba, ¿no? Cuando en realidad es una prueba y es como de las últimas etapas, la más difícil y de las finales, ¿no?
Claro, supongo que es como en el momento de pensás que es todo oscuro y que va a seguir siendo todo oscuro y que al principio ha sido oscuro, que en realidad no era porque te das cuenta.
Claro, que si yo estaba bien, ¿por qué ahora me siento triste?
Sí.
¿No? Y mucha gente lo que hace en esta etapa, que por eso es una de las pruebas más complicadas...
Y más larga, ¿no?
Claro, porque uno, como se siente en este retroceso, dice, no, yo me tengo que poner bien, entonces llega otra vez la negación de la tristeza, ¿no? Que tendría que ser al revés, tendría que ser una etapa que uno tendría que pasar, que dejar pasar, que vivir... para poder superar el duelo.
Hay muchos choques internos, ¿no? Que uno no sabe ni cómo manejarlos de alguna manera, ¿no? Que eso es lo que nos... Siento yo que nos ha pasado. Y una de las maneras, creo que me ha servido, que después ya vamos a hablar de algunos tips, pero para comentarlo, es hablarlo. Creo que me ha servido mucho hablarlo, comentar a la gente, y eso me ha sido como drenaje. Y la última es la etapa de la...
Aceptación. Exacto. La aceptación. Cuando uno finalmente está en las últimas etapas del duelo, se encuentra con la aceptación. ¿Y qué significa la aceptación? Es muy contraria a la negación, por eso...
Claro. ¿Cómo se
pues cuando uno cree, porque muchas veces uno cree que está bien, pero una cosa es poder hablarlo, poder recordar, poder aceptar culpas, aceptar que el gobierno tiene una parte, pero yo también tengo una responsabilidad dentro de este duelo, y aún así puedo seguir mi vida adelante, ¿no? Puedo hacer nuevos proyectos en este nuevo país, con nueva gente, con nuevos entornos, eso indicaría la aceptación. Y aquí también me gustaría mencionar que entonces el duelo significaría que... un duelo se da también cuando uno sabe que las cosas nunca van a ser como fueron antes, ¿no? Y la aceptación como que está bien, que no van a ser nunca como antes, claro. Nunca voy a comer en la misma mesa, nunca voy a hacer ciertas cosas como las hacía antes.
Nunca voy a volver a ver a mi ser querido, digo, no solo claro. En el caso del exilio, en el caso de alguien que falleció, digamos.
Claro, claro. Estar, ¿no? Y que siempre en la migración es un riesgo, ¿no? O sea, uno claro. Nunca sabe qué pueda pasar con la familia. Igual.
Ustedes son muy jóvenes, pero hay una película que se llama Old Jazz, que es una gran película, okay. Una gran película musical, en donde se comentan las cinco etapas del duelo de manera musical y muy bien narrado dramáticamente. Vean esa película que les va a hacer mejores personas. Bueno,
sí. seguro que sí.
Con esa etapa de aceptación, sí, es muy fuerte no volver a ser la persona de antes, es fuerte no volver a ver al país de los mismos ojos, porque uno siempre está añorando algo, ese pasado, y a veces no vive el presente. Entonces, esa es una de las cosas que he visto. La gente siempre vive en el pasado, vive en esa añoranza.
Ese es un problema para los migrantes, el asunto de no terminar viviendo ni acá ni allá.
Claro, por supuesto. Es una cosa también de una identidad, ¿no? Sí. Una identidad que uno va formando. No es que uno cuando migra de su país deja de tener una identidad. Uno va formando su identidad con las nuevas cosas que va adquiriendo del país, la gente con la que se relaciona, el entorno con el que decide, ¿no? Siempre es una
decisión. Pero uno tiene que estar, es una cosa que hemos hablado ya bastante con Jaime, tienen que estar dispuestos a que eso ocurra.
Claro,
¿no? Porque
claro.
Si te encerrás solamente con los de tu país que han venido en tu misma circunstancia sí. Y lo único que hacen es comer arepas, estamos en problemas.
Sí, por supuesto, uno tiene que también, pero es difícil, es muy difícil claro. Lograr esa apertura, ¿no? Porque uno viene como a la defensiva también, o sea, sí. Como no sabiendo...
No le pudimos hacer tomar mate todavía.
Ay, no.
Con azúcar, si le meten, si le colocan un poco de azúcar, sí, creo.
¿Vos tomas mate?
Sí.
¿Cuántos años te llevo en Argentina?
Yo llevo 2 años aquí, claro. Y aprendí a tomar, bueno, empecé a tomar mate como en los primeros meses.
Llevo 7 meses.
Ya está, Jaime.
Bueno, ya, es hora de empezar.
Es para superar el duelo.
Ah, para superar el duelo. No, que esa parte de la identidad que le estaba comentando a Carla antes, que no solamente es la identidad de uno, sino la identidad de los hijos con que uno va a tener, porque a veces uno está en el limbo. Uno a veces no sabe si pertenecer aquí o estar allá, está en los dos mundos. Uno vive también ese duelo, ¿no? Esa etapa transitoria. Estoy aquí, estoy allá, ¿cómo manejo esa situación? No quiero que mis hijos dejen de ser venezolanos, pero necesito que se adapten aquí a Argentina. Es un proceso largo, ¿no? Que lleva su tiempo. Lo he visto con compañeros que han tenido sus hijos aquí. Y, bueno, a mí sí me preocupa eso, la vulnerabilidad de los niños en cómo se adaptan y cómo crecen con ese intercambio cultural, ¿no?
Claro, pero en esta como ambigüedad, en este limbo, siempre es importante integrar en vez de separar. Yo soy Argenmex, tú eres Argenvenezuela, y así todos nos vamos integrando de mejor manera. Es también importante darles ese mensaje a los niños, ¿no? No separar, porque también les causa mucho más tristeza, mucha más melancolía de si yo siguiera idealizando también el país, ¿no?, del que vienen. Y que está bien tener ideales y recordar, pero también vivir ahora en este nuevo país.
También supongo que será diferente entre niños que han venido niños desde allá a niños que nazcan de ahora en más acá. Digamos, porque no van a poder tener melancolía por sus padres. O sea, la nostalgia de tus padres, y bueno, en eso los argentinos sabemos mucho porque, bueno, gran parte de nuestros abuelos han venido de afuera. Nuestros padres han escuchado a sus padres hablar en italiano, algo así, sí. Pero la verdad que no tienen nostalgia de Italia porque nunca fueron, okay. ¿No?
Claro.
Tus hijos, si nacen acá, Jaime, le podrás decir Caracas, pero no
sí,
van a tener ganas de ir.
Lo que he visto es que muchos padres quieren inculcarle a la fuerza lo que fue Venezuela y de una manera así muy forzada a veces de decir, mira, ¿sabes qué? No lo olvides.
Deje de alimentar a sus chicos con arepas.
No, Carla, ¿cuáles actividades recomiendas para una integración más sana y más llevadera, vamos a decirlo así? Porque a veces uno, por querer hacer cosas, no hace el proceso de aceptación como tal, ¿no? Cree que porque estar haciendo unas cosas, cree que está superando el duelo, pero internamente no lo está haciendo. ¿Qué actividades crees que podemos hacer para integrarnos mejor?
Bueno, las más superficiales, vayamos de las más superficiales a las más profundas y oscuras. Las primeras sería hablarlo, ¿no? Como bien dijiste, siempre es muy importante hablarlo, tener gente de contactos, puede ser de Venezuela, puede ser de Argentina. Los extranjeros también nos entendemos, incluso los extranjeros de la provincia, porque ellos también hicieron una migración. Y es importante también, yo tengo muchas amigas del interior de Argentina con las que me supe entender muy bien por esto. Entonces,
de interior de Argentina, que han venido a Buenos Aires.
Claro, que vinieron de incluso de la misma provincia, que vinieron a estudiar a Buenos Aires, ¿no? Entonces es muy importante.
Es cierto, esa migración interior también es muy fuerte.
Claro.
Es más cercana, incluye la comida y todo eso, pero igual también es una migración,
¿no? Y a veces subvalorada, ¿no? Porque uno dice, sí. Ay, pero si tú tienes tu casa aquí a 2 horas, sí. Bueno, ¿y qué? Pero no puedo ir 2 horas todos los días, ¿no?
Sí.
Entonces, siempre estar en contacto con gente que haya pasado por el mismo proceso, por más que no sea de Venezuela, que no sea incluso de Latinoamérica, ¿no? Siempre va a ser interesante también escuchar otras posturas, otras formas de adaptación, siempre nos va a hacer bien eso. Después sería empezar un proyecto de vida aquí, en este país, en el nuevo país al que se va, siempre tener una meta, que muchas veces es lo que mantiene a la gente con esperanza, ¿no? Acercarse, pedir ayuda para poder lograr ese proyecto, siempre va a ser la esperanza, ¿no? Cuando se pierde la esperanza es cuando uno se aísla, se recluye, se entristece,
claro,
se deprime.
La esperanza te deja mirar hacia el futuro.
Claro.
Va a pasar algo.
Claro. Puede ser esa esperanza enfocada en regresar al país o no, o tener aquí, poner un negocio, tener una pareja.
Una zanahoria ahí adelante.
Exactamente, nuestra zanahoria. Bueno, después, la más importante creo que es siempre vivir el duelo. Para mí es bueno. Lo más importante siempre vivirlo, porque uno, como bien decíamos ahora, uno siempre piensa que porque se entristece está retrocediendo. Y eso es un error. Siempre hay que dejar vivir la tristeza, llorarlo, gritarlo, acercarse, pedir ayuda. Siempre es muy importante, porque si uno no vive ese duelo regresa siempre.
Sí, el duelo recurrente, que estamos hablando, creo que un oyente hizo esa pregunta de que por qué todos los venezolanos alguna vez se visten todo de Venezuela, ¿no? La bandera de Venezuela. Puede ser eso una parte del duelo, ¿no? Dejarlo, o sea, respetar ese duelo que tienen porque no saben ni cómo manejarlo, ¿no? Y muchas veces la gente se viste completamente de Venezuela, su chaqueta, claro. Su...
Lo gorro. Que no da muy de duelo, digo, porque tiene muchísimos colores muy fuertes.
También una cosa de identidad, ¿no? O sea, sí. Uno piensa que por venir aquí, por tomar mate, por empezar a perder el acento, uno está perdiendo su identidad, y no, está construyendo una nueva. También aceptar este nuevo cruce de identidades siempre va a ser bien, siempre va a ser algo que produzca.
O sea, ni disfrazarte de argentino, sí. Ni disfrazarte de venezolano.
No, como había dicho, ¿no? No hay que separar, hay que unir, claro, siempre claro. Integrando.
Otras cosas que yo he visto es ser muy, a pesar que somos muy optimistas los venezolanos y somos muy positivos, sacarle lo bueno de esto es la integración, ¿no? Cómo uno se enriquece y deja de ver este país como transitorio. Eso me ha servido mucho a mí en la parte de trabajar esa parte del duelo. Es decir, yo para estar aquí, para aceptar y para vivir mejor, acepté este país como un hogar, como es el hogar que ahorita estoy, que me está dando techo, comida, amigos, diversión, y no lo veo como un país de transitorio. Es decir, yo estoy aquí por un corto periodo de tiempo y me voy, o voy a sacar dinero y no, porque siento que no viven como tal la experiencia del duelo, ¿no? Eso es lo que pienso, claro. Yo.
Claro, no, o sea, ver las cosas como transitorias siempre es una resistencia, ¿no? Siempre es una defensa de yo no me voy a involucrar, yo no voy, cuando conoces a alguien, ¿no? Y dices, no, yo mejor no, yo nada más así, es algo transitorio de hoy, o sea, eso.
¿Te pasa
es...
seguido?
No, a mí no, por suerte. pero es importante no tener estas resistencias, ¿no? Porque estas resistencias justamente nos ayudan a construir, a poder hacer un proyecto de vida. Porque si uno no tiene esta, si lo ve como uno transitorio, entonces, ¿para claro. qué? Si me voy a ir, ¿no? Que también es...
Claro, no arreglo mi casa porque tal me voy.
Claro, y uno entonces no sale nunca del duelo. No, porque está pensando, ya me voy a ir, es otra vez lo mismo, ¿no? Es otra vez adaptarme a otro lugar, que quién sabe si sea Venezuela, si vuelva a ser México, nunca se sabe, ¿no? Entonces es no vivir un duelo también.
Y la parte esta de la discriminación o alguna parte que la gente pueda sentir xenofobia, ¿cómo puede lidiar con eso? O sea, siento que a veces hay malos tratos, ¿no? Y eso puede también reforzar una idea de un duelo. ¿Qué podría hacer la gente en ese caso de sentir algún tipo de ataque? Eso más que todo psicológico, ¿no? Y hasta físico, podemos decirlo.
Claro, claro, sí. Bueno, la xenofobia es algo... primero entender, ¿no?, de dónde viene. Es un problema de desinformación que ahora con las redes sociales se propaga como si fuera pan caliente, como se diría en mi país, y ocurre en todos los países, ¿no? Entonces es muy importante entender de dónde viene, y lo importante es también nuestra función como migrantes es informar, ¿no?, a la gente, ¿no? Tratar de informar a las personas que puedan, ¿cómo se llama?, tener estos actos de xenofobia, e informarlos sobre nuestra situación como migrantes. ¿Por qué venimos? ¿A qué venimos? ¿Cómo nosotros vamos a integrarnos en este nuevo país?
Efectivamente, porque no solo es un trabajo de ustedes, también es un trabajo de nosotros, quiero decir, hablando de ustedes y nosotros como migrantes y como país receptor en este caso, digo, nosotros también tenemos que entender que somos beneficiados con un montón de riqueza que nos viene, de cultura, sí. De historias que no teníamos, que se nos acercan y que de la que todos podemos aprender. En el fondo estamos todos en un cascote redondo enorme y somos lo mismo. Y ahora el cascote se mueve y efectivamente nos estamos mezclando. Carla, te agradezco mucho la presencia. Jaime.
Gracias, Osvaldo.
Nos vamos con algo de música de Venezuela.
Sí, vamos con un tema, se llama Música de Paz, de Papachanti, para relajarnos, algo de reggae, para que la gente escuche y escuche música también de Venezuela.
Esto fue Dulces y Amargo, nos encontramos el mañana.
Soy Romina Mangel y con todo el equipo de Va de Vuelta estamos afinando los instrumentos para que puedas escuchar la nota que estabas esperando en minutos nada más. En Va de Vuelta.
116-584-0870. WhatsApp Nacional. Hasta las 17. Dulces y amargos.